No sé si es más difícil lo de las palabras anagramadas o lo de la economía, pero en fin, para ayudarnos a entenderla, aquí está Matilde Mas, catedrática de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y directora de Proyectos Internacionales del IBI, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Mati, hola.
Hola, buenos días, Pepa.
Parece que las noticias económicas estaban esperando a que pasaran las elecciones, porque durante la campaña electoral se habló poco de economía y, en cambio, ahora las noticias han vuelto con renovado brío.
Sí, sí, y además, para que no te quejes, por una vez han vuelto con brío y, cosa muy rara, no son en general malas. Siempre hay algún pero que poner, pero en línea general la verdad es que son mejor que lo esperado. La economía española y también la de la zona euro han presentado resultados que se pueden considerar bastante buenos para lo que se esperaba siempre. Para empezar, la contabilidad trimestral del INE nos ha dado un crecimiento del PIB para el primer trimestre de este año del 0,7, que es una décima más que el trimestre anterior. Los salarios también suben, y esto es muy importante, han subido un 1,3 sin que suban los precios, y ha mejorado la inversión empresarial, y también ha aumentado el empleo. En fin, que como hablamos otras veces, la economía española sigue en plan resistiré, como el dúo dinámico, inasequible al desaliento.
Oye, el resto de la Unión Europea, porque si ellos no crecen, nosotros al final también nos estancamos.
No, no. Sí, sí, pero efectivamente a ellos también les ha ido bien. Ha sido buena noticia que la zona euro esté tomando un pulso y haya crecido más de lo esperado. El PIB de los 19 países que comparten el euro avanzó un 0,4, lo que no está nada mal para lo que se esperaba. Y fíjate que ya suma 6 años de crecimiento. En Francia ha crecido un 0,3, e Italia, que tiene problemas desde hace mucho tiempo, el 0,2. Pero el crecimiento de España es más que el doble de estas cifras. Ahora bien, lo que sin embargo nos ganan por goleada todos los demás es en las menos Grecia, es en las cifras de empleo. Uh-huh. El desempleo en la zona euro está en el 7,7, que es el mínimo desde septiembre de 2008.
¿Y se espera que esta buena racha siga o cómo está la cosa?
Pues mira, supongo que no te sorprenderá si te digo que según y conforme, porque hay noticias positivas. Casi hasta ahora mismo las perspectivas eran buenas. Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ya dijo que la desaceleración de los últimos trimestres, que venimos hablando todos desde hace tiempo, obedecía a causas transitorias y no tenía que acabar en una recesión. Los expertos coinciden en que la segunda mitad del 2019 se notará un cierto rebote. Pero ahora viene la parte mala, que es que los riesgos están haciendo temblar las bolsas de medio mundo y que, para variar, tienen a Trump como azote de herejes. Tenemos por las amenazas de nuevos aranceles en la economía china, cuando se contaba ya que iba a haber un acuerdo, y eso siempre es muy malo, y a ello hay que sumar el anuncio de Irán de suspender algunas de las obligaciones del acuerdo nuclear de 2015, y con esto, pues, la incertidumbre está servida, y la incertidumbre siempre es muy mala en economía.
Desde luego, la incertidumbre suele ser mala para casi todo, pero para la economía es desastrosa.
Efectivamente.
Oye, nada más tener los resultados electorales, el gobierno envió a Bruselas el programa de estabilidad, que también está dando mucho que hablar. ¿Qué es el programa de estabilidad, para empezar?
Mira, pues cada año, en el mes de abril, todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que presentar ante la Comisión sus programas nacionales de reforma y sus programas de estabilidad. Nosotros lo enviamos el 30 de abril, así que llegamos justitos, pero llegamos. El objetivo es coordinar las políticas económicas nacionales y lograr los objetivos establecidos por la Unión para la Unión Europea por su conjunto. Con el programa de estabilidad, la Comisión y los ministros de Economía lo que hacen es evaluar si los Estados miembros van por buen camino para alcanzar los objetivos presupuestarios a medio plazo.
A ver, tengo entendido que el déficit público se está reduciendo, pero no lo entiendo porque da la impresión de que el sector público está aumentando el gasto.
Sí, sí, tienes toda la razón. En 2018 el déficit público se redujo al 2,5 del PIB desde el 3,1 de 2017. No está mal. Las previsiones del programa de estabilidad es que este año siga bajando hasta el 2% y que en 2022 se alcance el equilibrio presupuestario. Como tú dices, el gasto público ha aumentado. En 2018 ya se aprobaron partidas para revalorizar las pensiones y los famosos viernes sociales también han aprobado nuevos gastos, como por ejemplo el permiso de paternidad. El déficit y también el gasto público, sin embargo, suelen medirse en relación con el PIB, porque esto es lo que nos da la medida de con cuántos recursos contamos para hacerle frente, para pagarlo. Uh-huh. Y lo que está pasando es que el gasto está creciendo menos de lo que lo hace el PIB y, por lo tanto, su peso cae, y también la ratio del déficit PIB.
Pero si el gasto sigue aumentando y el PIB pasa a crecer menos, que ya hemos visto que puede suceder, entonces será complicado que se cumplan las previsiones, ¿no?
Sí, y este es el problema, que a la Comisión Europea no le gusta nada que la reducción de la ratio déficit PIB se consiga gracias a que está transitando por un ciclo expansivo, que es lo que nos está pasando a nosotros ahora mismo. Para ellos y también para la mayoría de los economistas, lo que hace falta son ajustes estructurales. La razón es que si mejoras tus cuentas públicas porque el ciclo es favorable y por tanto recaudas más y gastas menos, por ejemplo, porque pagas menos en concepto de seguro de desempleo, entonces cuando venga la recesión, la relación entre el déficit y el PIB se disparará. Lo que no hay problema, en principio, es que tengas déficits en las recesiones siempre y cuando lo compenses con superávit en las expansiones, y eso no se está cumpliendo.
Pero los presupuestos que presentó Pedro Sánchez, que no fueron aprobados, ya contemplaban aumentos de impuestos, ¿no?
Sí, pero como bien dices, no se aprobaron en su momento y este año lo que pasa es que estamos con presupuestos prorrogados, es decir, que la subida de impuestos no entrará en vigor hasta el año próximo. Lo que propone el programa de estabilidad es subir, pero en 2020, los impuestos por un importe de 5.654 millones de euros. Este aumento se supone que se va a financiar con dos nuevos impuestos, el que agravará los servicios digitales, lo que se conoce como la tasa Google, y a las transacciones financieras, la tasa Tobin. Además, a eso se suma el aumento del IRPF para las rentas superiores a 130.000 euros anuales y el impuesto de sociedades para las empresas grandes que con una tributación mínima del 15%. Se estima que la subida fiscal va a afectar al 0,5% de los contribuyentes y al 1% de las empresas.
¿Y qué le ha parecido el programa de estabilidad a la Comisión Europea?
Pues mira, no lo ha valorado todavía. Se ha reconocido, y esto está, hay que hacerlo constar, que tras una década en estricta vigilancia, España cumple por fin con todos los requisitos para librarse de la tutela de Bruselas. Pero al mismo tiempo también se ha encargado de recordar que España incumplirá con sus compromisos al no rebajar el déficit del 2% del PIB ni este año ni el que viene. Recuerda que tanto nosotros como Bélgica, Francia e Italia tenemos una deuda elevada e insiste en que se requiere un ajuste mayor.
¿A qué nos habíamos comprometido que no vamos a cumplir entonces?
Pues mira, pues debíamos reducirlo, nos habíamos comprometido a reducirlo hasta el 1,3% este año y rebajarlo al 0,5% en el 2020. Pero como comentábamos antes, el programa de estabilidad lo que hace es fijar una meta en el 2% para 2019, es decir, en lugar 2 en lugar de 1,3 y 1,1 para 2020
En
en
lugar de
lugar de
0,5.
0.
Exacto. Vamos mal.
Vamos mal, efectivamente. Y esto, desde la perspectiva de la Comisión, es un problema serio. Admiten, y digo, que la economía española está funcionando bien, creciendo por encima de la media de la eurozona, con fuerte creación de empleo, aunque de baja calidad y productividad, como todos sabemos. El comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, ha dejado muy clarito que la principal vulnerabilidad de España ahora mismo son las finanzas públicas.
Uf, bueno, una última pregunta, Mati. ¿Se pagan muchos impuestos? Pagamos muchos impuestos en España, pero nosotros siempre tenemos la sensación de que sí pagamos muchos impuestos.
Sí, pero menos que en otros países. De hecho, Irlanda es quien paga menos, pero nosotros pagamos por debajo de la media. El problema que tenemos es que hay una gran presión por el lado del gasto. Dentro de nada comenzará a jubilarse la generación del baby boom, que tendrá pensiones más altas porque también ha cotizado más. Tenemos cada vez una población más envejecida que requiere mayor gasto sanitario. El gasto farmacéutico también aumenta porque los avances médicos logran cronificar enfermedades que antes eran terminales. Y todo esto implica que si queremos un estado del bienestar con garantías para el mantenimiento de la sanidad pública, la educación pública y unas pensiones dignas, no va a quedar otra que mejorar la eficiencia en el gasto, que hay bastante margen para mejorarlo. La eficiencia en la recaudación de impuestos, que también hay, combatiendo el fraude fiscal, y si no, pues siempre tendremos que subir los impuestos.
Ya te decía yo que no íbamos a acabar bien. Pero bueno,
Bueno, pero hemos empezado bastante bien.
Hemos
Hoy
empezado
es
bien,
bueno.
sí,
Hoy es
pero al
bueno.
final siempre acabamos como acabamos, Mati.
Sí, eso es
Oye,
verdad.
un beso muy grande.
Un beso también a ti,
Gracias.
Pepa. Hasta
Adiós.
luego. Besos, adiós.